Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ayer se celebraron elecciones europeas, se nos olvida, pero son unas elecciones importantes. No ha habido ola populista, soberanista en Europa. Las familias tradicionales, las familias políticas tradicionales, populares, socialdemócratas, liberales, no han quedado sepultadas por el populismo. Como siempre, por fortuna, la realidad de Europa es más compleja que un simple esquema. Por comodidad interpretativa y analítica, habíamos metido en un mismo saco a muchas fuerzas soberanistas, eurófobas, que se presentaban ayer a las elecciones. Y ese resultado de las elecciones europeas ha puesto manifiesto hasta qué punto es un error generalizar. Es verdad que socialistas y populares dejan de tener la mayoría en el Parlamento Europeo, pero podrán sumar mayoría con los liberales de ALDE, que son también defensores de la Unión Europea. La emergencia de los verdes frena el auge de formaciones antieuropeas. Y esta es una estupenda noticia. Esas formaciones antieuropeas están lejos de la minoría de bloqueo. En Alemania, que es un país decisivo, es cierto que la CDU, o sea, el Partido Popular, y el SPD, los socialistas, sufren un importante retroceso, lo que a nivel nacional pone en peligro la gran coalición. Pero el partido de Merkel, con casi un 29% de los votos, consigue un buen resultado. Y esto es lo importante, la ultraderecha de Alternativa para la Alemania no llega al 1%. No hubiera sido bueno que Alternativa por Alemania y otros partidos eurófobos hubieran subido. En los países escandinavos y en los países bálticos, la derecha antieuropea cosecha afortunadamente malos resultados y en Holanda resucitan los socialdemócratas. El soberanismo, el populismo, el antieuropeísmo no es un problema generalizado en toda Europa. Es un desafío serio en algunos países y en cada uno de ellos por razones diferentes. Especialmente preocupante es sí la victoria de Salvini en Italia, la victoria de Le Pen en Francia y el buen resultado de Farage en el Reino Unido. En los tres casos estamos ante un paisaje diferente causado en parte por el desgaste de los partidos tradicionales.
Gracias a toda la squadra.
Salvini en redes sociales dando las gracias por un buen resultado en las elecciones europeas. El caso de Salvini es el caso del agotamiento de los partidos que nacieron en Italia a mitad de los años 90. El líder de la Liga anti-inmigración, xenófobo, ha dado forma a un espejismo de descontento contra la inmigración, contra la austeridad, que busca un chivo expiatorio en Bruselas y que lo ha conseguido.
Los franceses han colocado la lista de la agrupación.
Y esta es Marine Le Pen anunciando su victoria sobre Macron. Bueno, ayer se vio cuáles son los límites del neoliberalismo de élite de Macron. Macron construyó un partido de élite con poca base popular que ha sido incapaz de frenar al Frente Nacional. Es verdad que los franceses están siempre acostumbrados a dos vueltas. Y en el Reino Unido, bueno, pues la subida de los euroescépticos era previsible porque conservadores y laboristas se han empeñado en suicidarse con motivo del Brexit. Podemos hablar despacio en otro momento de lo que ha pasado en Polonia y en Hungría, pero el proyecto europeo sigue en pie. Los resultados de los partidos antieuropeos en España son malos, muy malos, afortunadamente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que Austria se queda sin gobierno tras perder el canciller Sebastian Kurz. La moción de confianza que acaba de votar el Parlamento de Viena, corresponsal Rosalía Sánchez.
Ayer ganaba en su país las elecciones europeas, aumentando incluso en varios puntos el resultado respecto a las anteriores, y esta tarde debe abandonar la cancillería. El conservador Sebastian Kurz ha perdido esa votación parlamentaria de la moción de confianza planteada por una plataforma de izquierda minoritaria, JEZ. Ha perdido con los votos en contra de la oposición socialdemócrata y también del partido de extrema derecha FPÖ, con el que gobernaba en coalición hasta la semana pasada. Un vídeo grabado con cámara oculta en el que el líder de ese partido, Christian Strache, era cazado en una trampa ofreciendo ofreciendo contratos públicos a cambio de financiación rusa para su campaña, ha terminado arrastrando a Kurz. Todavía no se sabe quién orquestó la grabación del vídeo. Las elecciones anticipadas serán a principios de septiembre.
Y te cuento que la futura Cámara de Comercio de Barcelona preguntará a los empresarios que figuran en su censo si están de acuerdo en que esta corporación se involucre para hacer efectiva la República y si el rey debe ser declarado persona non grata. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
El que será nuevo presidente de la Cámara, Joan Canadell, tiene intención de llevar a cabo una serie de consultas antes de que acabe el año. De hecho, dice que una de las prioridades de su mandato será consultar a los empresarios sobre la posibilidad de que esta institución se deba implicar en el proceso independentista. En definitiva, si se debe involucrar en la construcción activa de estructuras de Estado o para hacer efectiva la República. También tiene intención de preguntar si se debe declarar persona non grata al rey por haber presionado, dice Canadell, para que las empresas trasladaran sus sedes sociales fuera de Cataluña, especialmente en el momento más álgido del proceso independentista. Canadell sustituirá en el cargo a Miquel Valls a finales de junio.
Y te cuento ahora que cada vez son más los extranjeros que se compran una casa en España. Ya suponen el 18,4% del total, con los británicos a la cabeza con más de 15.300 operaciones pese al Brexit. Susana Moneo.
Son datos del Consejo General del Notariado. Desde 2007 las compras de vivienda por parte de extranjeros se han duplicado prácticamente. En 2018, aunque el ritmo se ha ralentizado, ha seguido subiendo. Ha llegado al 18,4% del total de las compras. A pesar del Brexit, los ingleses siguen a la cabeza de las adquisiciones. Le siguen franceses, rumanos, marroquíes y chinos. La Comunidad Valenciana fue la que el pasado año concentró el mayor número de operaciones. Detrás de ella, Andalucía, Cataluña, Madrid y Canarias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Rafa Nadal satisfecho con su debut en Roland Garros. Luis Munilla.
Se ha deshecho del alemán Hoffmann en tres sets, 6-2, 6-1, 6-3, y jugará el miércoles en segunda ronda contra el también alemán Yannick Madden, número 114 del mundo. Nadal satisfecho en Eurosport.
Yo creo que he hecho el partido correcto, he jugado sólido, sin complicarme, y bueno, yo creo que he hecho lo que tenía que hacer para el primer día, ¿no? Que era encontrar una buena sensación, y ahora pues tengo otro día mañana para entrenar y a mirar el siguiente partido.
Y sigue en juego una buena jornada de momento para los españoles. París, Ángel García.
De momento muy buena, la verdad, porque llegaron pronto las victorias de Pablo Carreño y de Roberto Carballés. Acaba de ganar ahora mismo Carla Suárez a Jastrenska y solo contamos una derrota, que es la de Pedro Martínez ante el suizo Laskonen. Jaume Munar ha perdido el primer set también ante el italiano Caruso.
Y fuera del tenis, hoy se celebra o celebra el Valencia la Copa del Rey con las instituciones. A las 7, la ofrenda a la Virgen de los Desamparados y de ahí Generalitat y luego Ayuntamiento.
Bueno, menos mal, ¿eh? Ya está aquí la única persona que puede aclararnos la verdad sobre el mapa autonómico después de una jornada electoral como la de ayer. ¿Sabes quién, no? El polifacético Juan Solo.
Efectivamente, Pilar, tras un análisis concienzudo, la única conclusión válida a la que se puede llegar después del super domingo electoral es que...
Nunca llueve a gusto de todos.
Eso es.
¡Ay, qué conclusión más original,
bueno,
de verdad!
Te voy a decir, tampoco lo son los políticos. Todos han ganado, ninguno ha perdido, todo es positivo. En fin.
Nada negativo.
Nada negativo. No puedo analizar nada de lo ocurrido ayer de una forma sesuda porque me tengo por un ignorante en estas cuestiones. Pero sí que me voy a quedar con unos pequeños detalles. Para empezar, por los pelos. Ayer estuve a punto de montar el pollo porque en mi colegio electoral no había papeletas de ¡Ig! Influencia Joven, el partido de...
Bueno, el nuevo pequeño Nicolás, ya he crecido, ya soy Francisco Nicolás.
Pues sí,
yo no había esto, papeletas.
No es que yo fuera a votar, pero dije que chaval compita en igualdad de
porque
condiciones.
Porque estuviste mirando tú ahí.
Claro, estaba buscando. ¿Cómo será el anagrama de...
Sí, sí, sí.
Bueno, pues el menos logo. Mal, menos el logo, menos mal que me frené. Porque la Junta Electoral Central dejó a IG fuera de las elecciones.
Vaya hombre, no nos habíamos enterado.
Pero esto fue el 30 de abril y aquí dándole bombo. Hay que... Nicolás, tienes que informar un poquito mejor. Al ser una fuerza extraparlamentaria, me refiero a IG, pues debería haber reunido 15.000 firmas que la avalaran. Y no fue así.
No lo entiendo.
yo tampoco.
Con lo famoso que es el pequeño Nicolás, y lo conoce todo el mundo y no consiguió 15.000 firmas.
Exacto, la gente firma cualquier tontería y esto, que de verdad importa, pues se queda sin firmar. En fin, el sábado se disputó la final de la Copa del Rey. Ganó el Valencia. Todos recordamos la que lió el diario Sport cuando subió a las redes un vídeo ya programado presumiendo de haber eliminado al Liverpool y de disputar el Barcelona la final de la Champions.
Pero lo más importante es que por fin podemos decir que el Barça estará el 1 de junio en la final de la Champions League en el Wanda Metropolitano.
¡Ay!
¡Ay, que nos acordamos! ¿Sí?
Bueno, pues se ve que hay quien no aprende.
Y es que no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo.
¿Otra vez?
Sí, bonita señal de...
¿De qué?
De tráfico.
Sí.
En la ciudad de Girona.
Sí.
Donde se anuncia que el sábado estará cortada la calle para celebración de la Copa del Rey.
Espera un momento, ¿han puesto la palabra rey?
Sí, con I latina. Sí,
vale.
Como lo ponen ellos.
Es un avance,
sí, sí. Celebración de la Copa del Rey en Girona. ¡Ay, es que no podéis hacer estas cosas! Bueno, pues resulta que anoche ocurrió algo parecido. Hubo quien cantó victoria antes de tiempo. Vivieron su momento...
La La Land.
Su ¡qué
momento,
duro!
La La Land. Recordemos el momento
el
La
momento
Land,
La La Land,
para quien
es
no lo
que
recuerde.
Están Warren Beatty y Faye Dunaway encima del escenario y entonces...
En los Oscars.
Warren Beatty se da cuenta...
¿Hace dos o tres años ya?
Dos años. Se da cuenta Warren Beatty de que el sobre no corresponde y no quiere leerlo, pero Faye Dunaway cree que forma parte de la tontería y dice ¡ay, trae!
Ganadora de Oscar goes to...
¡La La Land!
Y no era.
Y sube La La Land y empiezan los discursos y alguien dice que no habéis ganado. En fin, un momento triste.
O sea, que esto es un momento La La Land.
Sí, para muchos partidos. Ayer fue un momento La La Land a las 8, 8 y media, cuando empezaban los datos, que tú también controlaste desde la central, pues ilusión y luego tristeza. Hay un personaje que, sin embargo, fue feliz toda la noche. Se erigió como gran triunfador. Abel Caballero, alcalde de Vigo, que ganó con el 67% de los votos.
In our Christmas time, so we are going to listen just...
Bueno,
¿Veis, chavales, lo importante que es saber inglés para triunfar en la vida?
Sí, señor. Queda corroborado, ¿eh?
Por cierto, hay por ahí informaciones que dicen que su mujer es profesora de inglés. No, es profesora de filología germánica.
Anda.
Por eso él habla inglés
así.
A lo
mejor él sabe hablar muy bien alemán.
Bueno, o habla inglés con acento alemán. Algo le falla, pero bueno.
Sea lo que sea, le funciona.
Pero bueno, arrasó.
Está claro.
Felicidades, Abel.
La gente le entiende, sí, porque vaya.
Bueno, Abel, un alcalde que estaba contento. No están tan claras las cosas en Barcelona para Ada Colau. Bueno, pues lo
no
de
le
que,
debió funcionar lo de, mucho el rap.
No, lo de que Ada is in the house es histórica, probablemente sí que sea histórica, porque no vaya a seguir. En fin, tendrá que pactar lo mismo que ocurre pues en muchos otros ayuntamientos. Y aquí va a haber tomate, porque más de uno va a intentar arreglar con pactos aquello que le negaron las urnas.
Bueno, primero es que si llegás pensando que en la mesa de negociación es donde vas a ganar o perder, estás arruinado. Porque en realidad ya llegás habiendo ganado o habiendo perdido.
Claro, esto te lo dice además un argentino y te lo crees más. Hablando de pactos, no le fueron nada bien las cosas a Pablo Iglesias.
Solitaria camina la ubiquina, la gente se pudiera...
Cuidado con esta canción, ¿eh?
Es una canción preciosa.
Por eso.
Claro, pero...
Cuidadito con la canción.
Me recordaba a Pablo Iglesias.
Bueno.
Dicen que tiene una vara que la hace llorar.
Dicen que tiene una pena
sí,
que la hace llorar. En fin, ayer se fumó Pablo Iglesias, bomba de humo. Fue el único líder nacional que no compareció ante los medios ni tampoco hizo ningún tipo de declaraciones. Esto disparó los rumores sobre su futuro, pero hoy por fin ha hablado para decir que se marchó porque quería analizar los datos con detenimiento.
Claro, eso lo simplifica todo.
Claro.
Y cada vez que le han preguntado, ha estado con Ferreras, cada vez que le han preguntado, otro que se viste como el dueño de Facebook, todo de gris, cada vez que le han preguntado si él era culpable del descalabro de Podemos, su respuesta venía a ser...
¿He sido yo?
Y de paso le ha vuelto a pedir a Sánchez entrar en el gobierno. Bueno, el PSOE arrasó en las europeas, pero anoche se veía una sombra cubriendo el apolíneo rostro del presidente. Él apostó por un candidato muy claro para la alcaldía de Madrid. Alguien de fuera. ¡Pepu Hernández!
¡Baloncesto!
Pedro Sánchez creyó que era una
maravillosa jugada.
Una maravillosa jugada, pero a Pepu se le pinchó el balón. Y cosechó para el PSOE un resultado aún peor que hace 4 años. Perdió un concejal. Bueno, y no quiero acabar este resumen sin recordaros a vosotros, los periodistas.
A vosotros, los periodistas. Ahí está. Así como con toda la boca, ¿qué te pasa?
Porque os
con
lo merecéis.
Nosotros, los periodistas.
Ayer disteis un ejemplo de profesionalidad.
Ah, bueno, creí que te ibas a meter con nosotros.
No. Una jornada informativa maratoniana. Estuvisteis de 10. El especial de COPE extraordinario. Programas de televisión que se hicieron eternos también.
Con que no salieron resultados. ¿Qué vas a hacer?
Un montón de colaboradores que hablaban y hablaban y hablaban sin tener de qué opinar. En el especial informativo de Televisión Española, alguien se dejó abierto el micro de una colaboradora cuando los presentadores dieron paso al corte publicitario, evidenciando que vosotros, los periodistas, también sois personas.
Hacemos una pequeña pausa, ya sé que estáis deseando hablar todos, un segundo, para la lotería.
Es este tipo de las apuestas del Estado.
Oye, para fumar.
Y para fumar.
Con ansia, ¿no?
Con ansia, con ansia, no aguanto diciendo, más.
Y para fumar, por favor, necesito salir, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Es que hay gente que todavía fuma. Mala costumbre, mal hábito, pero lo cierto es que ahí está. Yo conozco alguna.
¿Alguna persona que fuma?
Sí, no solo que fuma, que necesita salir cada poco rato a fumar.
Sí.
Pero vamos, es una cosa perdida,
necesito fumar.
Ya te lo digo yo, necesito fumar.
No me extraña que esto le guste tanto a la gente. Cómo ha cambiado todo. Cuando yo era niño, Torremolinos era un pueblucho a las afueras de Málaga. Ahora sigue siendo chico, pero todo es distinto. Rascacielos, discotecas, estrella de Hollywood, hippies, mariquitas. Todo es nuevo. Como en el resto del país. Ahora somos una democracia.
Estamos en la Costa del Sol, finales de los años 70, primeros años de la democracia en España. Allí un grupo de policías leales, también juerguistas, temerarios, llegan a Torremolinos formando la Brigada Especial de Estupefacientes. Un terreno en el que antes de eso, apenas se sabía nada. Su lucha contra el tráfico de drogas les hizo famosos en los cuerpos policiales de toda Europa y temidos entre los delincuentes. Bueno, la historia de esta Brigada Especial de Estupefacientes ha sido llevada a la pequeña pantalla y el pasado 6 de mayo se estrenó simultáneamente una serie en Telecinco y en 4 que lleva por título Brigada Costa del Sol. Esta historia ha sido creada por Pablo Barreda, Juanjo García y Fernando Bassi. Se emite los lunes, así que esta noche toca, además, ya el cuarto capítulo, como te digo, en Telecinco. Y forman parte del reparto Álvaro Cervantes, Miki Sparabé, Jesús Castro y Sara Salamo, entre otros. Al frente de esa brigada hay un líder con temperamento, impulsivo, intuitivo. Podría ser el protagonista de una de tus novelas,
podría,
Juan Solo. Sí.
Podría.
Y amante de la acción. Y te estoy hablando del agente Bruno, encarnado por el actor Hugo Silva. Hugo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Y cómo es este Bruno?
¿Cómo es este Bruno? Pues más o menos como has dicho tú. Yo siempre he pensado que Bruno es... Es una persona equivocada. O sea, quiero decir que si hay que tomar una decisión, él siempre va a tomar la errónea, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues es claro, es muy interesante de jugar con un personaje así.
Oye, ¿cómo ha sido eso de meterse en esta década de los 70, finales de los 70, ¿no? Que además te permite no solo cambiar de escenario, de vestuario, utilizar coches de aquella época, también licencias, digamos, que ahora mismo no se permitirían en un guión de una serie de 2019, ¿no?
Sí, bueno, claro, era otra época, era otra sociedad, era distinto. La verdad es que ha sido divertidísimo, pues todo el trabajo de documentación, luego el trabajo de arte cuando llegábamos al rodaje, veíamos esos coches, la ropa y todo eso, pues la verdad es que ha estado muy bien. Y bueno, lo que tú dices, también era una sociedad que era muy distinta, era el primer año de democracia, las primeras elecciones, el año 77, que es el año de partida de la serie. Y claro, no, pues había una serie de conceptos que ahora, con los que ahora vivimos y convivimos, que entonces pues no existían, claro.
Pero tú eres actor de método para meterte en los 70, has comido frigodedos a los Juegos Unidos.
No, bueno, yo soy, además es curioso, yo nazco justo el año en el que y precisamente en ese verano, ¿eh?, en el que se habla de la serie,
sí,
en el que se, vamos, en la que se desarrolla esta temporada,
sí.
y no, pues realmente, o sea, ya iba, aparte de todo el trabajo de documentación, todos los documentales que hemos visto y todo eso, ya el guión, el propio guión jugaba con ese escenario, ¿no? Y bueno, y hay algo como que te lleva, cuando ya estás vestido y con todo, pues hay algo como que te lleva, una inercia que te lleva a jugar en esa época, claro.
¿Has dicho esta temporada? ¿Ya estáis pensando en la segunda?
A lo mejor ya la tienen firmada.
No, esta temporada que se está emitiendo, pero
bueno.
Es la única que hemos hecho.
Bueno, pero con un poco de suerte, bueno, la cosa, claro, va muy bien, ¿eh? Nunca se sabe.
Sí, nunca se sabe, pero bueno, eso ya lo deciden otras personas, no nosotros.
¿Cómo era el mundo del narcotráfico, o al menos el que se describe en esta temporada de la serie, en aquellos años finales de los años 70 en la Costa del Sol?
Claro, lo curioso de esta época es que no se suponía que no existía el narcotráfico. O sea, no existía ni siquiera la droga, no se concebía que la juventud en España en aquella época se drogara, ni que hubiera un tráfico de drogas, ni nada de eso. Estamos hablando de, pues justo termina la dictadura y España ha estado muchos años bastante cerrada, digamos que con un pequeño filtro de turismo, pero claro, de repente en un año o en dos años todo crece muchísimo, empieza a haber un turismo del norte de Europa, justo además en esta zona, en la Costa del Sol, empieza a haber discotecas, empieza a haber noche, empieza a haber como una especie de industria de la noche, de discotecas, y claro, pues empieza a entrar droga, en este caso empieza a entrar hachís, y bueno, y sobre todo lo que se cuenta un poco y lo que dicen todos los documentales, pues es que había también un grupo de gente de las antiguas colonias españolas que está un poco, pues, digamos que no hacen nada, gente que ya ha dejado el ejército y todo esto, y que son los que al principio pues se dedican un poco a mover la droga con una clientela que tienen fija, de sobre todo de turistas, pues que están allí en la Costa del Sol, ¿no? Entonces este grupo, pues que efectivamente existió, pues empieza a buscarse la vida y sobre todo empiezan a improvisar, porque tampoco había ninguna referencia en la historia de la policía antes con este tipo de organizaciones, y de repente pues empiezan a usar las mismas técnicas que usan los propios delincuentes, empiezan a confiscar las armas, los coches, y empiezan a usarlo ellos, y un poco pues bueno, es el punto de partida de la lucha contra la droga.
Bueno, pues esto y mucho más, ya sabes, cada capítulo, cada lunes por la noche en Telecinco con esta Brigada Costa del Sol, vuelta a esa época, finales de los 70, esa música, esos pantalones de campana,
oh, sí,
a esos cochazos, a esa velocidad, a esos derrapes, en fin, y a este grupo de policías encabezado por Bruno, el papel que interpreta Hugo Silva. Gracias, Hugo.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Gracias. Chao.
A mí es que cuando llega esta época del año me entra ya una especie de nervio, porque es que yo es ver la pista central esa de Roland Garros, esa tierra batida, ¿no?, sí, de ese color naranja fuerte. Oye, y de verdad es que es vivir esas emociones que afortunadamente han sido tantos años disfrutándolas con Rafa Nadal y que seguimos. Y mira cómo suena, es que mira qué bonito suena el tenis en directo, por favor, el golpeo de la pelota, los aplausos de la gente. Y ahí, ahí está, ¿quién va a estar? ¿Tú qué crees? Ángel García, buenas tardes.
Muy buenas, y el micro azul de COPE, que para luego tenemos una cabina preciosa aquí en esta Felix Sartrier, en la pista que tantas alegrías nos ha dado, como tú
envidia,
dices.
Qué envidia que nos das, Ángel. Bueno,
pues ya... sí, la verdad que yo reconozco que vivir aquí esto en directo, yo siempre digo que es algo que no se ha visto nunca, pero que no se va a volver a ver jamás. Entonces, vivirlo en directo aquí a unos metritos, con este sonido perfecto y con el micro azul de COPE en la mano, la verdad que es un gustazo.
¿Sabes? Yo era muy, muy, bueno, no muy, muy pequeña, pero bueno, era jovencita. Pero mi primer recuerdo real a lo bestia de esta pista en realidad fue el primer Roland Garros de Arantxa Sánchez Vicario.
Arantxa, cómo vibró este país con Arantxa Sánchez Vicario.
¿Cómo fue
el
aquello?
Primero de tres que ganó, o sea que sí, luego ya llegaron los Bruguera y compañía, y ya empezó la racha masculina, pero Arantxa, pues imagínate.
Tremendo.
Tres que llegó a ganar y cómo emocionaba este país con esos vamos y con esa pelea, sí, derrotando además a las mejores de entonces que parecían imbatibles, pues como Steffi Graf, por ejemplo.
Sí, señor. Bueno, Rafa Nadal ha debutado. ¿Sigue bien,
sí,
Rafa?
Muy bien. Muy bien, la verdad que hoy, a ver, no era un test, ¿vale? Ha tenido hasta que mirar YouTube para ver vídeos. Sí, sí, de verdad, lo ha contado así. Para ver vídeos de ese jugador, le había visto jugar alguna vez, pero para ver algún golpe más y, bueno, cómo se movía y demás. Pero es verdad que Yannick Hafman es un tenista muy desconocido, que jugaba su segundo partido de Grand Slam, ya había perdido el del US Open y, bueno, Rafa ha ganado con total autoridad, quitando el primer juego, que no sé si ha salido un poco tenso o que le ha costado arrancar o qué, pero ha enfrentado cuatro bolas de break, las ha levantado y a partir de ahí, vamos, carretera libre, 6-2, 6-1, 6-3, hacia la segunda ronda. Y lo interesante es que va a jugar con otro Yannick, que hay muy pocos en el circuito del tenis, de nuevo alemán, y este es apellido Madden. Hoy a sus 29 años este chico ha ganado su primer partido de Grand Slam, con lo cual parece que también va a ser un camino bastante sencillo para Rafa Nadal para meterse en tercera ronda.
¿Está al nivel de Roma, Rafa?
Sí, sí, sí. A ver, es que todavía no hay test, es decir, el partido de hoy no es un test. Lo importante es hacer lo que hizo en Roma, hacerlo ante el que estaba en la pista precisamente y oír sus golpes, Novak Djokovic, y hacerlo en la final y ganarle 6-0 para devolverle un poco la paliza que recibió en Australia, en la final de Australia, que Djokovic ganó con mucha autoridad. Entonces, bueno, lo importante era lo de Roma, ahora es ir cogiendo sensaciones. Rafa siempre va creciendo poco a poco con el paso del torneo, las primeras semanas para coger sensaciones y a partir de octavos, cuartos, ya empezar a jugar el tenis que de verdad necesita para ganar otra vez este torneo, que sería la decimosegunda y que es algo que, mira, nadie ha hecho, ni chico ni chica, porque hasta ahora contábamos hazañas. Es verdad que luego Federer ha ganado 8 Wimbledons, pero el siguiente en toda la historia del tenis con más Grand Slams idénticos es Rafa con 11, hay un pequeño salto ahí. Bueno, pues hasta ahora lo podíamos comparar con una chica, con Margaret Court, la australiana, que ganó en los 60 y 70 11 abiertos de Australia.
Bueno.
Era más sencillo porque eran menos rivales, pero lo que va a hacer Rafa o lo que puede hacer Rafa de aquí al domingo es algo que eso sí que no se ha visto jamás, ni chico ni chica.
Pues a por el récord entonces, está jugando ahora Djokovic, ¿cómo va?
Pues va ganando con bastante autoridad, 6-4, 6-2 y 3-2 ante Hurkacz. Y contamos buenas noticias del resto de españoles, porque de momento llevamos 3 victorias. Por la mañana han sido las de Pablo Carreño y Roberto Carballés. Carla Suárez ha ganado después, ahora hace poquito, con bastante autoridad también a Jastrenka remontando. Y ha perdido solo uno, el jovencito Pedro Martínez, que debutaba y ha perdido. Así que bueno, de momento llevamos 4 victorias y una sola derrota, así que buen día aquí en París.
Pues Ángel, cuenta con nosotros los de la tarde para seguir muy de cerca este Roland
cuando
Garros,
queráis, cuando queráis.
Ángel
y con este
García,
sonido, te prometo siempre este sonido,
por favor, que es una maravilla escucharlo. Gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Otro sonido, en este caso el de Mónica Villalaín. Hola, Mónica, ¿vamos a la Mutua?
Vamos a la Mutua porque, mira, resignarte, seguir pagando de más en alguno de tus seguros, pues ha llegado el momento de mutuarte. Irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Bueno, ¿cómo fue para ti la jornada electoral ayer? Quiero decir, a la hora de ir al colegio electoral y votar, ¿todo normal? ¿Tuviste algún problema con las papeletas? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues en el caso de José Antonio de Elche, dice que es la tercera vez que le llaman para estar en la mesa y va de suplente del presidente, en este caso presidenta.
Esto
que
toca
no...
bastante más que la lotería, no es por nada.
Pues que te toque una presidenta que no se presenta, dice que muy mal. Y le tocó quedarse. La sorpresa se la llevó cuando a las 12:30 se presenta la señora con el marido y con el hijo a votar. Entonces le dijo José Antonio que tenía que estar en la mesa, señora presidenta, y ella le dijo pues que no, que se hizo la sueca, que le daba igual las consecuencias que pudiera tener. Entonces,
o sea, dice, que no fue aposta.
No, claro, dice José Antonio que se marchó tan tranquila, así que dice, espero que efectivamente tenga consecuencias para que esto no se vuelva a repetir.
Hombre, tiene consecuencias.
Claro, hay que cumplir.
Sí, señor, a no ser que haya pedido la excusa, la dispensa y haya pasado por la Junta Central y Junta Electoral que le corresponde y le hayan sellado el papelito correspondiente, que eso me lo sé yo,
Pues esta señora pasó de
¿el
todo.
¿El chorizo es nulo o es válido el voto?
Espérate, respecto al chorizo nos llega este mensaje, mira.
Mira que sois cortitos. A los de la papeleta que metió con las dos rodajas de chorizo, ¿les llamaba chorizos? A ver, ¿ahora qué partido era ese?
¿Qué?
Había que enterarse.
Ya.
Hay que enterarse.
A ver, eso ya.
No me había yo enterado, fíjate.
Hay que enterarse,
mal que ha llamado a este oyente, yo no tenía claro qué es lo que significaba.
Y que eso ya lo sabíamos, preguntábamos si eso era voto nulo o no.
Pensando, ¿por qué habrán metido dos rodajas chorizo?
Pues
¿por qué no una? Que
para comer, para comer.
Ahora ya lo tengo claro.
Era para comer.
Pero lo que no sé si es nulo o no.
Vamos a tener que llamar a alguien de la Junta Electoral.
A ver si os convence la explicación que nos da este otro oyente.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Vamos a ver, si abre el sobre y vean dos lascas de chorizo rojo, se considera voto nulo. Si es de chorizo blanco, es voto en blanco. ¿De acuerdo? Luego.
Tal cual. Queda claro, ¿no?
Chorizo blanco, hay chorizo blanco.
Claro, el que no es de, el que no es rojo, el otro, el salchichón, digo
pero,
yo.
Pero el salchichón, no, no el chorizo, no. El salchichón, bueno, el salchichón.
Digo yo que se refería al salchichón.
Otra pone en mi cama, bueno, si es que esto es una máquina de generar polémicas. Salchichas también.
Nos metemos en los jardines.
Yo exacto. Hubiera preferido que fuera salchichón, pero bueno, más.
Jardines acá. Electorales en los que nos metemos, pero bueno, cuéntanos tu anécdota en @latardecope, facebook.com.
Yo quiero cabina, repito, quiero cabina.
@latardecope, pero cabinas en condiciones, por favor.
Quiero cabina.
Que no las cambian desde las primeras elecciones del 77.
Que en cortinilla que no me miren.
Eso. Notas
que
de
no se asome nadie. Que no se asomen dos interventores.
De WhatsApp de la tarde. 607-150602. También hubo, no sé si te acuerdas, elecciones europeas. Fernando lo dice, que son muy importantes. Bueno, pues el resultado de esas elecciones europeas las analizamos también ahora a continuación con Manuel Mostaza y algunos de nuestros corresponsales por Europa.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Comprarse un coche eléctrico, una muy buena idea. Contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga, una idea aún mejor. Porque con Smart Mobility, Iberdrola te instala el punto de recarga y se encarga de todo, para que tú ahorres hasta un 90% con respecto a un vehículo diésel o gasolina, y siempre con energía 100% renovable. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
Gran éxito de West Side Story en su despedida de Madrid. El mayor musical de todos los tiempos dice adiós por todo lo alto. Y para celebrarlo, disfruta de hasta un 30% de descuento. Última función 2 de junio. Entradas en Teatro Calderón, El Corte Inglés y westsidestory.es. Corre, que las entradas vuelan y el musical también.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Nace Goldberg, ciclo de grandes conciertos en el Auditorio Nacional de Madrid. Misha Maisky, Vadim Repin, Boris Berezovsky, Denis Matsuev y Alexander Malofiev. Disfruta de 5 conciertos únicos. Compra ya tu abono desde 97 euros en goldbergconciertos.com. Taquillas del Auditorio Nacional y entradas inaem.es.
¡Atención!
¡Atención, oyente! ¡No está todo perdido!
Ocasión Plus amplía la promoción hasta el 1 de junio por la inauguración en Bilbao.
¿Y eso? ¡Es un 10% de descuento en todos los coches a partir de 2011!
¡Sí, sí! ¡10% de descuento! ¡Última oportunidad!
¡Oportunidad!
¡Ocasión Plus! Abierto sábados y domingos en Getafe, La Roza, Rivas, Alcobendas, Collado Villalba, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
¿Y tú, con qué pintas? Si quieres pintar con calidad, pinta con Valentine.
Ahora con Valentine es mucho más fácil. Aprovechate de nuestro 50% de descuento en todas las pinturas de la tienda. Como lo oyes, 50% de descuento en todas nuestras pinturas.
Visita nuestras tiendas en Avenida Mediterráneo 5, Madrid, y Avenida del Jarama 17, Coslada. Valentine, la recomendación del experto.
En el Teatro Cofidis Alcázar, Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso y Marina San José en el test de Jordi Vallejo, tercera temporada.
Es muy fácil, 100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años.
El test, la comedia que te pone a prueba.
¿Qué opción es la mejor?
Ah, eso lo debes decidir tú. Por eso se llama test.
Teatro Cofidis Alcázar. Más información en gruposmedia.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. COPE Madrid.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mi persona favorita tiene la...
Pues seguimos intentando comprender lo que ayer sucedió en las elecciones. No es fácil, ¿eh? Hay otras elecciones más fáciles de comprender que estas, pero unas europeas, autonómicas y municipales son algo complicado. Manuel Mostaza se lo sabe casi todo de esto, casi todo es casi todo. Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Queda mucho por saber, ¿eh? Siempre de esto y de todo.
Sí, bueno, ese es un buen comienzo. Vamos a ver, Manuel, porque en principio el PSOE es el gran ganador de estas elecciones. Desde 2007 no ganaba el PSOE unas municipales. Es la fuerza política con más concejales en 29 de las 54 capitales de provincia. Otra cosa es dónde y cómo acabe gobernando. ¿Cómo has visto el resultado del PSOE y qué significa?
Bueno, vamos a ver. Objetivamente es verdad que el partido más votado es el Partido Socialista y es verdad que venía de malos resultados, pero yo, si fuera el Partido Socialista, tampoco, en fin, lanzaría las campanas al vuelo, ¿no? Hay un dato objetivo de las ciudades, las cuatro o cinco ciudades más grandes de España, excepto en Sevilla. El Partido Socialista no va a tener la alcaldía de ninguna. Ajá. No va a tener la alcaldía de Madrid, no va a tener la de Barcelona, no va a tener la de Valencia, no va a tener la de Zaragoza, no va a tener la de Málaga. Quiero decir, es verdad que el dato es bueno porque viene de un mal escenario, pero al PSOE le puede empezar a pasar lo que le ha pasado tradicionalmente al Partido Popular. Hay al menos 12 capitales de provincia donde ha sido la fuerza más votada, pero es posible que sea desalojado por esa alianza de los tres partidos del centro hasta la derecha, ¿no? Luego, quiero decir, es verdad que el resultado es bueno, pero no es un resultado para tirar cohetes. Puede perder Aragón, no está claro que recupere Murcia o Castilla-León. Es verdad que dos varones, que además han sido particularmente críticos con el presidente Sánchez, que son Emiliano García Page en Castilla-La Mancha y el presidente de Extremadura, consiguen mayoría absoluta y ellos sí obtienen buenos resultados.
Votos de la izquierda, ¿no?
Efectivamente, sí, sobre todo a costa de Podemos, ¿no? El caso de Castilla-La Mancha es el más claro. Podemos tenía incluso una vicepresidencia y desaparece del mapa regional, ¿no? Yo creo que esa también es la otra lectura y hablaremos ahora de ella si quieres.
Sí.
Y es el muy mal resultado que obtiene Podemos, que viene a hurgar en la herida que ya se le abrió hace un mes a la formación de Pablo Iglesias.
Victoria, entonces, que no se va a materializar en muchos casos en poder territorial. Partido Popular, mucha visibilidad de la Alcaldía de Madrid, mucha visibilidad de la Comunidad de Madrid. Hay importantes ciudades que mantiene, algunas las recupera. ¿Es una dulce derrota esta del Partido Popular o no se deben de poner estupendos tampoco?
Sí, no, yo creo que tampoco tienen mucho motivo para presumir. Es verdad que las expectativas eran tan malas,
sí,
y en algún momento de la tarde, conforme empezaba el escrutinio, parecía que se iban a cumplir, que claro, ante la opción de perder Madrid Ciudad, Madrid Comunidad y quizá perder pues Murcia o tal, pues la verdad es que la sensación que te da cuando no solo puedes mantener la comunidad, sino que recuperas además a una alcaldesa tan emblemática y con una imagen tan potente, sí, como es Manuela Carmena, sino que además de rebote, en fin, es verdad que no te hundes, puedes gobernar en torno a 25 o 30 capitales de provincia, solo compactos, que no es poco, y además da la sensación de que incluso puede recuperar Aragón, ¿no? Yo creo que el resultado, desde luego, no es para tirar cohetes, pero viniendo de lo mal que se venía hace un mes, ya, yo creo que se salva los muebles con cierta dignidad.
En la ejecutiva que se ha celebrado esta mañana ya hemos visto surgir dos interpretaciones. Feijóo ha reivindicado su, padrinazgo en este resultado. Yo dije que había que ir al centro, se ha ido al centro y hemos ganado. Y Casado ha dicho, no, esto es de antes, es cuando yo estaba aquí trabajando desde que fui elegido presidente. Claro, si se meten en este lío de a ver quién se atribuye esta derrota que puede ser dulce, igual se les complica la situación. Pero en este debate, ¿tú de qué lado caes? O sea, ¿lleva razón Feijóo o lleva razón Casado? ¿O ninguno de los dos?
Bueno, o quizá los dos incluso, ¿no? Ya por hablando de un gallego como Feijóo, vamos a ver. Es verdad que los resultados del Partido Popular en Galicia han sido buenos, es verdad, quitando el tsunami de Abel Caballero en Vigo, pero es verdad que creo que ha acabado siendo la fuerza más votada en La Coruña, aunque no gobierne, se ha quedado muy cerca de gobernar en Ferrol, las mareas prácticamente han desaparecido, pero yo creo que aquí se juntan dos líneas de análisis. Yo creo que tiene razón el presidente Feijóo en la reivindicación del centro. Sí. Los votantes, más allá de lo que pueda parecer de imagen o de folclórico, si me permites la expresión, sí, los votantes están en el centro. La masa de votantes del Partido Popular no está en la derecha más derecha, como los del PSOE no están en la izquierda más izquierda. Entonces yo creo que en ese sentido Feijóo lleva razón, pero Casado tiene razón en otra cosa. Una parte de los votantes que se han ido del Partido Popular no se han ido tanto porque el partido se haya ido a la derecha, como por el desgaste lógico de una marca que está muy desgastada. Ya. Es decir, que ha gobernado, que se comió la crisis y salir de la crisis, y que además se ha comido muchos episodios de corrupción que han hartado a su votante, ¿no? Luego, yo creo que en parte llevan razón los dos en lo que plantean.
Los votantes han convertido a Ciudadanos definitivamente, lo que puede tener de definitividad en la política, en un partido bisagra contra la pretensión de Rivera de ser el líder de la oposición?
Uy, esa es una pregunta muy buena y yo creo que esa es la gran duda que sale de estas elecciones, ¿no? Yo tengo la sensación, pero esto es una percepción mía, que en España no estamos preparados para tener un partido bisagra de ámbito nacional. El CDE se lo intentó y fracasó, sí, y es muy complicado, ¿no? Si el Ciudadanos aspira a ser un partido bisagra, pues por ejemplo, imagínate, podría permitirle al PSOE gobernar, pienso, ¿no? Por ejemplo, imagínate en Murcia y Castilla y León, y sin embargo gobernar con el PP en Madrid y en Aragón. Esto, la experiencia del CDS, que fue hace varios años ya, nos demuestra que no es sencillo. Es decir, no es sencillo que tú te presentes luego unas elecciones diciendo que aquí has gobernado con el PP y en el pueblo de al lado has gobernado con el Partido Socialista. Esto en otros países donde hay esa cultura, y estoy pensando en el Partido Liberal en Alemania, es más fácil de explicar. Yo no sé si la sociedad española está preparada para eso, y eso le puede tener mucho coste electoral.
¿Se desinfla Vox?
Sí, da la sensación de que sí, pero a Vox le vuelve a pasar la trampa de las expectativas, ¿no? Un partido que no tenía en absoluto presencia municipal y autonómica obtiene unos resultados muy razonables y, de hecho, va a condicionar el gobierno, para empezar, del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid y de varias comunidades autónomas, ¿no? Pero como es verdad que ha caído en esa trampa de nos vamos a salir porque llenamos pabellones y llenamos tal, claro, luego la realidad, España es un país, en fin, grande, complejo y vota mucha gente, ¿no? Entonces, aunque tú llenes un pabellón polideportivo, esto no significa que vayas a...
El deportivo no es una victoria electoral. ¿Por qué se hunde tanto Podemos?
Mira, yo tengo la sensación de que hay dos o tres factores clave para explicar lo que le está pasando a Podemos. Uno, sus líos internos, que es una cosa que los electores no suelen tolerar bien. Es decir, cuando hay lío en un partido, hay una parte del electorado que se va del partido. La segunda es que da la sensación, viendo por lo menos los datos de Madrid y de algún sitio más, que en la pugna que hubo en Vistalegre entre la transversalidad de Rejón y, por decirlo de alguna manera, la pureza de Pablo Iglesias, los electores prefieren la transversalidad, porque vuelvo un poco a lo mismo. En España no hay 5 millones de votantes de extrema izquierda. Había votantes cabreados con el PSOE, votantes de izquierda, pero no en ese nivel, ¿no? Y luego tengo la sensación de que los alcaldes del cambio, digamos, que era su gran bandera electoral, solo se han mantenido los que se han alejado de la figura, ¿no? Luego yo creo que errores de comunicación que ha cometido, el tema del chalé, por ejemplo, yo creo que le han pasado mucha factura entre sus bases.
Saco una conclusión de todo lo que dices. España quiere me centro. Manuel Mostaza, gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, como siempre.
Insisto en que son unas elecciones europeas también. Nos vamos hasta Bruselas. José Luis Concejero.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando?
Vamos a repasar, buenas tardes, cómo nos queda la foto, porque, bueno, el auge ese que se temía tanto de los populismos, no sé si ha sido tal. ¿Qué nos cuentas, José Luis?
Bueno, yo creo que la conclusión, Fernando, que tenemos que adoptar fundamentalmente son tres. En primer lugar, se están viviendo unas horas muy dulces, muy sabrosas aquí en Bruselas por la participación, la más alta de los últimos 20 años. Eso es un buen síntoma. Por otro lado, la segunda conclusión es que Europa ha sabido imponerse, como dices, a los populismos y a el euroescepticismo. Sí que es verdad que son muchos, rozan los 170 eurodiputados. De todas formas, no suman para poder bloquear las instituciones comunitarias. Llama la atención el resultado del Frente Nacional en Francia, del partido del Brexit en el Reino Unido, la Liga Italiana de Salvini. En cualquier caso, sí que es verdad que se ha sabido contener, por decirlo de alguna manera. Y la tercera conclusión, y yo creo que también esta es importante, es que por primera vez en la historia de la Unión Europea, el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas no suman. Por lo tanto, es el momento de los pactos, de hablar, de alcanzar acuerdos fundamentalmente entre Partido Popular, Partido Socialista y los liberales, que son los grandes vencedores con 107 eurodiputados, y los verdes, que han sacado 69.
José Luis Concejero, gracias por esa fotografía completa de lo que ha sucedido en Europa. Hablaba José Luis Concejero de la victoria de Salvini en Italia. Nos vamos hasta Roma. Eva Fernández, ¿qué consecuencias políticas ha tenido eso ya en el gobierno de coalición que tiene con Cinque Stelle?
Pues,
buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Fernando, Pilar. Pues esto va a explotar, sinceramente, porque el análisis del día después de las elecciones es claro. El nuevo capo con poder absoluto en la política italiana se llama Matteo Salvini. Como la Liga ha arrollado, bueno, pues efectivamente, en estos momentos los aliados de Salvini, es decir, el Movimiento 5 Estrellas, tiene que estar obligado a cambiar el equilibrio de las fuerzas en el Ejecutivo italiano para evitar que salte por los aires, aunque Salvini ha dicho que Italia tiene que estar tranquila, que de momento no son esos sus próximos objetivos. Es muy destacable, Fernando, y es un dato que yo creo que conviene tener en cuenta para darnos cuenta del alcance de los resultados de estas elecciones, es que, por ejemplo, en ciudades símbolos de la acogida a los inmigrantes y refugiados, como es Riace y Lampedusa,
¿sí?,
a partir de ahora van a estar gobernadas por la Liga, ¿no? Unos datos que hoy Salvini esgrime como éxitos de su política antimigratoria.
Eva Fernández, desde Roma, gracias. Nos vamos hasta París. Asunción Serena ha ganado Le Pen en las elecciones europeas, por poco, pero ha ganado. Consecuencias políticas internas en la política interior de Francia. Asunción, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues mira, consecuencias políticas es que de momento el gobierno se mantiene, porque claro, lo que temía Macron y su equipo es que la diferencia entre los resultados de Le Pen, del partido de Le Pen, la agrupación nacional y el suyo fuera notable, y entonces tendrían que plantearse algún tipo de cambio. Pero el hecho de que, aunque haya quedado por delante, se ha quedado a menos de un punto, pues eso le lleva a decir que en realidad no es para tanto. Además, van a llevar los dos partidos el mismo número de diputados al Parlamento Europeo, con lo cual, pues digamos que las diferencias se separan ahí un poco. Y luego, una cosa muy interesante es el hecho de que la derecha se hunde. Y esto, digamos, que avala la táctica de Macron.
Ya.
O sea, Macron llegó al poder hace un año pensando en que se acababan las derechas y izquierdas, que había que crear otra cosa, y es lo que hizo. Y entonces la izquierda desapareció prácticamente, que ha quedado desmenuzada. La derecha no, pero en estos comicios sí, se ha quedado en un 8% nada más.
Gracias, Asunción Serena, desde París. Completamos el análisis con Andrea Betti, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor Betti, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Podemos decir que la ola de los populismos no ha, digamos, invadido el Parlamento Europeo?
Sí, lo podemos decir. Obtienen un buen resultado, obviamente. Hablamos de alrededor del 30%, pero digamos que no han podido, digamos, mantener esa promesa, que era la promesa de convertirse en decisivos para los futuros equilibrios de las instituciones europeas y en particular del Parlamento Europeo. Hay algunos países donde obtienen muy buen resultado, como puede ser el caso de Italia. El caso de Francia es un buen resultado, digamos, solo parcialmente,
sí,
porque es una victoria con un sistema electoral proporcional y sabemos que en Francia el sistema electoral normalmente en las elecciones que deciden quién va al poder no funciona así, así que es una victoria, diría, bastante simbólica. Y luego está el caso de Gran Bretaña, donde los pro-Brexit obtienen un muy buen resultado, pero sabemos también que Gran Bretaña es un poco excepcional en esta Unión Europea hoy en día, y además las fuerzas que en cambio están en contra del Brexit también obtienen un buen resultado, están más divididas, pero en términos de votos obtienen un buen resultado. Así que sí, yo diría que no ha habido este efecto sorpresa que muchos euroescépticos esperaban.
No van a tener minoría de bloqueo, pacto posible entre populares, socialdemócratas y liberales. Con este pacto en el Parlamento Europeo, ¿podemos estar tranquilos sobre el futuro de la construcción de la Unión Europea?
Estar tranquilo no lo sé, pero lo que sí tenemos que asumir, lo que sí tenemos que asumir de aquí en adelante es que a nivel europeo el debate se ha modificado, en el sentido de que izquierda y derecha siguen siendo muy importantes a nivel nacional, lo son menos a nivel europeo. A nivel europeo la verdadera franja, la verdadera división es entre más Europa o más integración europea o, digamos, menos Europa o la Europa que tenemos. Así que socialistas populares y liberales tienen una tarea muy difícil porque muchas veces no se entienden en muchas cosas a nivel ideológico, pero deberían asumir que la situación ha cambiado y si queremos actuar de manera europeísta dentro de las instituciones europeas, se necesita un frente de europeístas, de partidos que compartan la misma visión. Así que hay que asumir que el debate ha cambiado.
Una última cuestión, hágame una previsión. Presidente de la Comisión, Weber, el alemán popular, o Timmermans, el socialista, después de los resultados de los socialistas?
No, yo creo que lo más probable sería Weber. O sea, no es fácil decir, pero es más fácil que se trate de un popular, sobre todo en razón del resultado que han obtenido, que ha obtenido el Partido Popular Europeo, que entre muchas dificultades y divisiones sigue siendo un partido, digamos, que tiene muy buena representación. El Partido Socialista Europeo ha obtenido un par de muy buenos resultados en Holanda y en España, pero en el resto de los países ha obtenido o resultados muy malos y luego en algunos países casi desaparece. Así que yo creo que sería más coherente que se trate de un popular. Pero, dicho esto, como se tratará de un acuerdo entre varias fuerzas, ahí dependerá mucho también de las dinámicas internas a los partidos y de lo que cada uno será dispuesto a apoyar o no. Pero yo creo que lo más fácil es que se trate de un representante del Partido Popular.
Profesor Betty, piacere. Gracias, buenas tardes por haber estado con nosotros analizando el resultado de las elecciones europeas.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Bueno, pues nos deja este análisis muchos titulares. El resultado, Pilar, de las municipales y autonómicas, nos decía Mostaza, muestra que no hay gran espacio político en los extremos en España y el soberanismo antieuropeísta no ha conseguido su propósito de hundir a los partidos de referencia en la Unión Europea. Pueden ser dos titulares de lo mucho que hemos ido comentando.
Estaba contando las candidaturas que había para las elecciones europeas.
Ah, bueno, eso.
32. Claro, decía aquí José Copián. No, digo, sí, mira, 32.
Yo creo que puedo entender, o sea, que puedo hasta 6 o 7 de las listas de los grupos que luego se forman, porque luego ahí en el Parlamento Europeo se forman. Pero eso es un laberinto, hay que dedicarle mucho tiempo.
Es que la mesa era enorme, llena de papeletas, ¿no? Sí. Cuando llegabas al colegio electoral.
Ah, dices en España, candidato.
Sí, digo en España, perdona. Cuando ibas a votar para las europeas, si tenías ahí la mesa llena de papeletas. Sí. Digo, ¿esto qué es?
Hay muchas curiosidades, sí.
¿Eh? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Por cierto, otro titular, el chorizo blanco sí existe.
¿Ah, sí?
Es igual que el otro, pero sin pimentón. Ah. En BC y Teruel lo hacen buenísimo.
Anda, mira, bueno, que por aquí.
Oye, que nos manden un
Es que aquí se aprende en este programa.
Es verdad, es verdad.
Bueno, hemos recibido sobres con chorizo y también con otras cosas en los sobres.
Hola, soy José Luis de Madrid. Yo he sido apoderado de un partido político y, bueno, ayer en uno de los escrutinios que estábamos haciendo de una de las tres elecciones que se celebraron ayer, día 26, en uno de los sobres había un Kleenex usado. La verdad que es algo bastante escatológico, más allá de la anécdota o de, bueno, cierta gracia o cierta jocosidad que puede provocar, tampoco entiendo muy bien que la gente haga estas cochinadas, de verdad.
La verdad es que es difícil de entender.
O sea, con mocos, entiendo.
Hay un tipo de voto.
Nadie
que
se atrevió a mirarlo, analizar el Kleenex.
Hay un tipo de voto que es el voto nulo. Estamos intentando dilucidar si el chorizo es nulo.
Que nos lo cuente algún oyente,
el de
venga.
El Kleenex evidentemente es nulo.
Notas
y
de
es
voz.
Una falta de respeto
al
a los
607-150602. Enseguida llega Sinacio y después Luis Piedrahita.
Escuchas La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y recuerda, a las 11:30 jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.